Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo Mil Voces número 232, correspondiente al lunes 16 de septiembre de 2013. Un lunes más que pasado por agua, inundado por el agua.
Sí, la verdad que acá en Montevideo no para de llover. Desde ayer domingo llovió todo el día. Hoy no,
estamos desde el viernes.
Sí, claro, pero viernes y sábado fueron lloviznas, digamos, de a rato, lluvia. Ahora, desde ayer tenemos un aguacero.
Diluvio. ¿Podemos decir que esto es consecuencia de este clásico temporal por estas épocas del año de Santa Rosa?
¿Santa Rosa? ¿Usted le parece? ¿No? Santa Rosa muy atrasado, porque Santa Rosa generalmente llega a fines de agosto, pero podría estar atrasado. No vino, a fines de agosto Santa Rosa no
llegó,
vino.
Pegó el faltazo.
Pero un Mil Voces especial, además, Edgardo.
Sí, porque tenemos a internacionales.
Tenemos a internacionales.
Gente muy querida y otra que no tanto.
Hay gente a la que queremos mucho y otra a la que no tanto. Porque se nos viene el Día Mundial contra los Monocultivos de Árboles. El 21 de septiembre, el próximo sábado.
Cuando arranca la primavera. Por estas regiones.
Exactamente. Y año a año, Radio Mundo Real ha estado siempre cubriendo, trabajando lo que tiene que ver con el trabajo, especialmente Amigos de la Tierra Internacional en lo que tiene que ver justamente con este rechazo a los monocultivos, a las plantaciones de monocultivos de eucaliptos, de pinos, de diversas especies en diversas partes del mundo y con diferentes motivos, pero mucho más.
Sí. El año pasado con un Radio Mundo Real con un mini documental sobre los monocultivos y la forestación, y este año con este Mil Voces especial.
Un Mil Voces que va a estar enteramente dedicado a este 21 de septiembre. El año pasado también tuvimos una persona poco querida, que hoy coincide.
Repetimos, es difícil sacarla del medio, pero bueno.
Y otra del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Elizabeth Díaz, a quien recordamos que también estuvo en ese video. ¿Y a quién le damos la bienvenida hoy entonces, Edgardo, para este Mil Voces enteramente dedicado al Día Mundial contra los Monocultivos de Árboles?
Arranquemos bien y arranquemos por la gente querida. Buenos días, buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás?
Ah, qué bueno que soy yo, la gente querida, me alegra mucho.
Lucía Ortiz, la coordinadora del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. ¿Cómo tenías dudas, Lucía? Claramente eras tú la persona querida.
Ah, que muchas gracias, yo muy bien. La lluvia de Uruguay está recién llegando por acá en sur de Brasil, pero vamos muy bien. Ayer el día aún estaba lindo.
Bueno, un gusto realmente, Lucía, estar compartiendo contigo. Por otro lado, Edgardo, noticias no tan buenas.
Y bueno, por otro lado, es lo que hay, diría un relator de fútbol nacional. Le damos la bienvenida, podemos decirle a Isaac.
Vamos a saludarlo, no sé si la bienvenida.
¿Cómo estás, Isaac?
Muy bien. Pensé que cuando se referían a gente no querida era a ustedes mismos, pero bueno, parece que no hay mucha autocriticidad el día de hoy, compañeritos.
Isaac Rojas, es la palabra de Isaac Rojas, la inconfundible voz de Isaac Rojas, el coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. Así que hoy tenemos un programón, porque tenemos a dos de los coordinadores internacionales de una federación que tiene presencia en casi 80 países con nosotros en el Mil Voces. O sea, ¿es un programón o no?
Sí, básicamente podríamos callarnos la boca de que hicieran el programa ellos.
Exactamente, nosotros, es que me parece que hoy nosotros vamos a hablar ahí, poco, ¿no? Ahora como que la estamos llevando porque es como el momento en el que podemos decir algo y después va a ser poca cosa, me parece.
Bueno, después vamos a redondear un poco esta presentación y arrancamos con el programa después de la cortina musical, ¿le parece?
Muy bien, que se venga esa cortina musical y nos metemos de lleno en el Mil Voces 232 de este lunes 16 de septiembre.
Vamos ahí.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Pues bien, arrancamos este Mil Voces número 232, especial dedicado pura y exclusivamente a los monocultivos y a la forestación que tanto están creciendo desde hace unos... ¿cuántos años ya? Más podemos decir una década, ¿no? Un poquito más, tal vez, por
sí,
esta región.
Dependiendo de las regiones.
Dependiendo de la región,
acá dos décadas,
dos
digamos.
Dos décadas ya.
Sí.
Desde aquel gobierno nefasto de Luis Alberto Lacalle que introdujo allá para el principio de los 90.
La ley forestal del 87.
La ley forestal.
La ley forestal es de Sanguinetti, es la salida del gobierno posterior a la salida de la dictadura, pero se desarrolla todo el sector forestal con el gobierno de Lacalle, como bien decís vos, Eduardo.
Pues bien, y no ha menguado en ningún momento, siempre se ha mantenido o ha crecido, lamentablemente. Pues bien, a lo que nos convoca este programa. El 21 de septiembre, la historia de la lucha contra los monocultivos forestales, significado y razones.
Ese es el titular de lo que vamos a pedirle a Isaac y a Lucia que empecemos a conversar. ¿De dónde viene esto del 21 de septiembre? ¿Por qué el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial contra los Monocultivos de Árboles?
Es un día que los movimientos sociales en Brasil declararon como tal. Esto surge en una reunión que varias organizaciones y personas tuvieron esta idea en un movimiento brasileño que se llama La Lucha contra el Desierto Verde. Esto surgió porque las plantaciones conllevan una gran cantidad de impactos negativos, no solo en términos meramente ambientales, sino también en términos de comunidades. Hay desplazamientos grandes de comunidades, se violenta en una forma bastante fuerte también los derechos de pueblos indígenas y de las comunidades campesinas igualmente. Se pierde mucho conocimiento tradicional. Y por ende también se violentan algunos tratados internacionales de derechos humanos. Viendo el avance que las plantaciones de árboles tenían en Brasil, este movimiento, el movimiento Cierre, propone el 21 de septiembre como un día para recordar y celebrar la lucha contra los monocultivos de árboles y también un día para generar mayor opinión, mayor pensamiento, mayor criticidad en el mundo, y lo propusieron hacer a nivel internacional para que varios movimientos nos pudiéramos juntar. Así año a año, el 21 de septiembre nos juntamos, vamos viendo cómo van estas luchas, celebramos las victorias que hemos tenido a nivel internacional y recordamos que todavía nos falta más trabajo, más lucha contra las plantaciones, ya que año a año inventan nuevas trampas para seguir promoviéndolas.
Lucia, contanos un poquito justamente de estos temas que estamos hablando, un poco del significado de esta lucha. En Brasil el tema de los monocultivos ha sido también un tema central, la lucha de las mujeres, la lucha del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, el MST, son algunos de los movimientos que han resistido fuertemente al avance de los monocultivos sobre los territorios, sobre el medio rural, digamos, tradicionalmente habitado en Brasil por la gente del campo, ¿verdad? Contanos un poquito entonces el significado de esta lucha que adquiere particularmente en tu país, pero también en diversas zonas del mundo que vos bien conocés, Lucia.
Bueno, de verdad que en Brasil, así como el marco de los primeros grandes avances del agronegocio, estaban también los monocultivos forestales, que se llamó forestales, pero nosotros hicimos monocultivos de árboles exóticas, como el pinus y eucaliptus, y ya se veía un gran avance, sobre todo en la región del sudeste de Brasil, en Río, en Espíritu Santo, para uso de estos monocultivos, fabricación de celulosa. Entonces ya era un tema fuerte y muy arraigado a un tiempo de dictadura también en Brasil. Ahora, en el principio de la primera década de 2000, ahí vimos sí un avance muy fuerte de los monocultivos, sea para uso como sustitución de bosques nativos, o sea, con un discurso de aumentar o recuperar una cobertura forestal, que en realidad no es el mismo que los bosques nativos a ser monocultivos de árboles exóticos, pero también los proyectos de celulosas de grandes empresas transnacionales se expandió muy fuertemente. Tuvimos el caso de la expansión de la Stora Enso en el sur de Brasil, también en Uruguay, pero también en ese tiempo había un proyecto de expansión de Votorantim y Aracruz, que hoy ya se hundieron en la empresa Fibria, pero también en la región más a oeste de Brasil, cercano de fronteras con Paraguay, pero también en la región nordeste, impactando áreas de bosque atlántico, ¿no?, que llamamos la Mata Atlántica. Y bueno, la segunda mitad de esta primera década de 2000, tuvimos una reacción muy fuerte con el ejemplo de esta red, que se llama la Red contra el Desierto Verde, que ya tenía un gran trabajo de educación popular, de cuestionamiento de los monocultivos, y eso impulsionó muchos grupos que ya se veían por la primera vez afectados por esa expansión, sobre todo en sur de Brasil, no solo el MST, pero las mujeres del MMC, que es el Movimiento de Mujeres Camponesas, tuvieron muy contra esas empresas tanto en el 2006 cuanto de 2008, y se quedó muy visible la lucha internacional, el rol de las mujeres en esta resistencia. Y luego tuvimos ahí la crisis financiera, donde también se puso en cheque el rol de especulación también de esas empresas transnacionales de fabricación de celulosa, que por fin fueron ayudadas con dineros públicos por sus falencias en estos mercados especulativos. Entonces, ese es otro tema que vamos a tener ahí. Pero fue una lucha muy fuerte y con algunas victorias y un fortalecimiento de la conciencia de que plantaciones no son bosques y que los monocultivos traen muchos prejuicios a las comunidades, al ambiente, a la biodiversidad. Y hoy somos mucho más actores y actoras en esa lucha contra los monocultivos de árboles exóticos.
Muy bien, Lucia. Yo quería preguntarles, tanto a Isaac como a ti, porque en el imaginario colectivo, digamos, el común de la gente piensa que, o diría, digamos, que plantar árboles está bien. Nosotros estamos hablando de plantaciones de árboles a gran escala, de plantaciones de árboles que ocupan millones de hectáreas, y sería bueno, aunque para muchos, para ustedes y para mucha gente que se mueve en estas luchas sea de pleno conocimiento, sería bueno hacer como un raconto de cuáles son las principales consecuencias que tienen los grandes monocultivos de especies exóticas, como decía Lucia, de pinos y eucaliptos en las diversas regiones del mundo, cuáles son los impactos que se han visto de esa avanzada, digamos, del desierto verde.
Hay impactos sobre el agua. Hay estudios realizados en Uruguay que demuestran que existe una relación directa entre las plantaciones, sobre todo de eucalipto, y la disminución del agua que puede dedicarse al consumo humano o para labores en las fincas, en las labores domésticas de agricultura a pequeña escala. Con las plantaciones de árboles se dan una serie de impactos a nivel de las comunidades. En lugares como Colombia, en países como Colombia, ha habido un desplazamiento directo o indirecto de estas, a partir de la instalación de plantaciones en algunas partes del país. Hace unos 3-4 años, más bien unos 5 años, tuvimos la oportunidad de visitar con CENSAT, Amigos de la Tierra Colombia, y el Movimiento Mundial por los Bosques, la zona del Eje Cafetero, y veíamos cómo muchas personas tuvieron que irse debido a que las plantaciones las estaban cercando. Ese mismo fenómeno lo vimos en Uruguay y también lo hemos visto en Brasil. De esta forma se pierde un conocimiento que está relacionado con la tierra, que está relacionado con la biodiversidad, con la agricultura, que es el conocimiento tradicional. Y este conocimiento tradicional no es solamente el conocimiento, sino también que es un derecho de las comunidades. Por lo tanto, también se violentan derechos que son reconocidos a nivel internacional por convenciones internacionales ratificadas casi que por la mayoría de los países actualmente. Hay impacto sobre el suelo, hay una disminución también de biodiversidad, una disminución de plantas, disminución de animales, otros impactos. El nombre del desierto verde que se adopta en la lucha contra las plantaciones es un concepto interesante, porque el desierto normalmente siempre se asocia a un espacio donde no hay absolutamente nada, donde todo está vacío. Y de ahí que se le ponga desiertos verdes, ¿verdad?, por los arbolitos que están sembrando. Sin embargo, esto no quiere decir que sea bueno para el medio ambiente. Como decías vos, José, cuando la gente piensa en plantaciones, se piensa en sembrar árboles. Aquí estamos hablando de millones de hectáreas en territorios que no están vacíos.
Yo creo que otro tema que debemos mirar también sobre los impactos es precisamente eso, que siempre nos referimos a los impactos sobre las mujeres, ¿no? Porque el tema del avance, así como el agronegocio, pero también de los monocultivos de árboles en especial, también generan muchos cambios en la vida cotidiana de la mujer en el medio rural, sobre todo. Entonces, en estudios que hicimos tanto en Amigos de la Tierra Internacional con el Movimiento Mundial de los Bosques, vimos cuánto violento es el cambio sobre la vida de las mujeres que viven en el campo cuando su paisaje es transformada en una cortina de árboles y cuando se ven como no tiene más el acceso que tenían, por ejemplo, a leña, a materiales para el uso cotidiano, cuando también se ven sus ambientes contaminados por los agroquímicos que se utilizan, sobre todo para matar las hormigas, cuando ven también su agua no solo contaminada, también cada vez más con una disminución de cantidad de acceso, el agua que necesitan para cocinar, para cuidar de toda la familia. Y también vimos historias mucho en nuestra región del Pampa, sea el gaucho en el sur de Brasil como en Uruguay, hay mucho involucramiento de las mujeres en el trabajo con leche, ¿no? De fabricación de leche, de manejo del ganado. Y eso también, la restricción que tiene para tener el ganado suelto en el campo, o muchas veces pedir permiso a las empresas papeleras para que su ganado esté cerca de las plantaciones o en áreas de las plantaciones, y también muchos riesgos que tiene eso también, sea en situaciones de fuego, sea en situaciones de grandes temporales donde caen los árboles sobre los animales y ya tiene situaciones de muerte de animales también que necesitan para la alimentación de la familia y también para su comercio local de productos, sea la leche, el queso, todo. Y también cuando las mujeres van a trabajar, sobre todo en esas empresas que las tratan como un trabajo repetitivo y muy especializado de producción de mudas, que tiene que lidiar mucho tiempo con los agroquímicos, con problemas de salud, con enfermedades de enfermedades por el manejo físico repetitivo en esta producción. Y así vimos muchos relatos sobre el impacto de las plantaciones sobre las mujeres, y también no es de sorprenderse de la fuerza de las mujeres como las primeras en esta resistencia a los monocultivos también.
Lucia, Isaac, interesantísimo los conceptos que están virtiendo acá, de lo más diverso también, y bastante preocupante también es un poco el panorama que nos están exponiendo. Pero ante este panorama también vamos a hacer una especie de pausa para para extender un poco y después ya adentrarnos en lo que decía un poquito más temprano Isaac, que son esos congresos multinacionales y de gobiernos también, todo mezclado ahí, como pueden ser las COP o otras instancias, y donde se juega con ese juego de palabras medio maquiavélico, ¿no? Como es el tema de la economía verde o la financiación de la naturaleza, etcétera, etcétera, y se lo trata de pintarlo de alguna forma como que es algo bueno, como que es algo que va a renovar al planeta, como que todo se va a solucionar a través de esos mecanismos. Pero antes vamos a escuchar un poco de música con un compatriota tuyo, Lucia, no sé si querés presentarlo, del autor Pedro Muñoz.
Es un compañero de mucha arte, cultura y vinculado a las luchas populares. Así que su poesía es hermosa y su palabra de coraje a las luchas también nos fortalece mucho.
¡Qué Verdi es este! Ese sería el nombre del título del tema, Lucia.
¡Qué Verdi es este!
Muy bien, bastante bien mi oportunidad entonces. Escuchamos a Pedro Muñoz.
Que verde é este que planta fome, que bebe o rio, que nos consome, que vem e come todo plantio? Que verde é este que nos suplanta, que rasga o céu, que cruzam tantas, que morrem plantas, nascem papel? O verde é este, tomba a madeira, trato de morte, outra bandeira, bala certeira, vinda do norte. O verde é este, tomba madeira, trato de morte, outra bandeira, bala certeira, vinda do norte. Que verde é este, caminho incerto, que sobe a serra, vira deserto, ronda de perto, povo sem terra. Que verde é este, tão obscuro, sem esperança, tão sem futuro, que desconjuro tua lembrança. O verde é este, tomba madeira, trato de morte, outra bandeira, bala certeira, vinda do norte. O verde é este, tomba madeira, trato de morte, outra bandeira, bala certeira, vinda do norte. Verde é este que planta fome, que bebe o rio, que nos consome, que vem e come todo plantio. Que verde é este que nos suplanta, que rasga o céu, que cruzam tantas, que morrem plantas, nascem papel. O verde é este, tomba madeira, trato de morte, outra bandeira, bala certeira, vinda do norte. O verde é este, tomba madeira, trato de morte, outra bandeira, bala certeira, vinda do norte. Que verde é este, caminho incerto, que sobe a serra, vira deserto, ronda de perto, povo sem terra. Que verde é este, tão obscuro, sem esperança, tão sem futuro, que desconjuro tua lembrança. O verde é este, tomba madeira, trato de morte, outra bandeira, bala certeira, vinda do norte. O verde é este, tomba madeira, trato de morte, outra bandeira, bala certeira, vinda do norte.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, nos vamos metiendo.
Linda canción, ¿no?
Linda canción.
¿Te gustó?
Linda canción.
¿La conocía?
La verdad que no.
Yo tampoco.
Y usted no me da pie ni siquiera para poder comentar. Yo iba a decir justamente lo mismo. Que Verdi es este, porque me salió muy bien el portuñol, me dijo Lucia.
Cada día mejor usted.
Es el tema de Pedro Muñoz que escuchamos y nos vamos a ir metiendo en la segunda fase de este Mil Voces 232, que es la financiarización de la naturaleza. Así titulamos a esta sección del programa. Y Lucia, como decíamos hoy al comienzo, la coordinadora del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, va a empezar un poco por introducirnos a esto y de qué manera esto está vinculado con las plantaciones y los monocultivos de árboles. Lucia, te damos el pie para que empecemos con este tema y sigue Isaac debatiendo y charlando con nosotros.
Entonces, este proceso, el tema que puede parecer a principio complejo del proceso de fertilización de la naturaleza, no como un proceso progresivo de acaparamiento de los territorios, del ambiente, por el capitalismo financiero. En Amigos de la Tierra Internacional lo vemos como una profundización del modelo neoliberal promovido por los mismos agentes económicos, sean las empresas transnacionales e incluso las empresas del sector financiero, los grandes bancos, pero también otros agentes económicos son mecanismos como los acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio. Pueden ser también préstamos que son generadores de deudas por parte de instituciones financieras internacionales que viene bajo condicionantes para cambiar políticas nacionales. También unas veces pueden ser incluso, como mencionaba Edgardo, este tema de los acuerdos multilaterales en medio ambiente, sea los acuerdos de las COPs de clima, de las COPs de biodiversidad. Pero para ir concretando, ¿Cómo se da ese proceso de financiarización o de neoliberalización de las políticas ambientales? Un poco más de una década atrás, aún se podía reafirmar que el rol de los estados en todos sus niveles era como de garantizar el derecho y el manejo ambiental, por ejemplo, el derecho de todos y todas a un ambiente sano, ¿no? Que es esencial para la vida de todas y todas. Entonces, el rol del Estado sería tener e implementar políticas públicas para garantizar ese derecho y fomentar las actividades que generan el cuidado con la naturaleza o generar políticas de comando y control para que no se destruya la naturaleza, la biodiversidad y tal. Ahora, hace unos años, y principalmente desde de la crisis económica financiera de 2008, tenemos más y más esto que mencionaba también Edgardo, el discurso y la implementación de la llamada economía verde y sus mecanismos todos, ¿no? Entonces tenemos un nuevo paradigma, que es un paradigma que vino también mucho de las negociaciones de clima anteriores, que dicen que todo se puede compensar, o sea, se puede poluir el aire de un lado del planeta y compensar con reducción de emisiones o sumideros de carbono del otro lado. O en la biodiversidad, ahora más y más están muy activos nuevos mecanismos de que se puede destruir la biodiversidad de un lado y compensar creando o protegiendo la biodiversidad del otro lado. Pero ¿cómo se hace eso? El Estado no es más un garantidor del derecho, pero sí el Estado crea derechos de propiedad y de intercambio financiero de nuevos títulos de propiedad de esta biodiversidad que se puede comprar o vender en los mercados financieros, en las bolsas de valores. Y a eso llamamos este proceso de financiarización de la naturaleza. Entonces, como estábamos diciendo, que unas veces en el caso de clima o de la polución del aire por gases de efecto de invernadero, se considera en las convenciones de clima que plantaciones de árboles pueden ser sumideros de carbono. Entonces, hay mecanismos como el mecanismo de desarrollo limpio que dicen que un país puede seguir contaminando y puede comprar créditos de un proyecto desarrollado en el sur que sea un sumidero de carbono, por ejemplo, una plantación de árboles. Y de verdad conocemos algunos proyectos que están implementando justo esta lógica. Pero va más adelante, cada vez más tenemos procesos de que también puede hacer eso con el agua. Una corporación, sea la Coca-Cola, puede estar utilizando demasiado agua o contaminando demasiado agua, pero puede comprar en el mercado financiero títulos de propiedad sobre una área de mananciales de agua, de un área de bosques protegidos, de bosques que justo protegen el ciclo del agua. Entonces se crían esos mercados financieros como una única vía o una única lógica supuesta de protección ambiental y no más políticas públicas garantizadoras de derechos a un ambiente sano a todos y a todas en el planeta. Y eso es un proceso que tiene muchas, muchas contradicciones. Es un proceso que privilegia o trae beneficios justamente para el sector financiero que puso a toda la gente en crisis hace muy pocos años y crisis recurrentes, ¿no?, del capitalismo. Pero también es un proceso que tiene contradicciones como el ambiente, la naturaleza, que hace poco era considerada un bien común, algo que todos y todas necesitamos para vivir y todos y todas tenemos que tener acceso y disfrutar para nuestra propia supervivencia, ahora se convirtió en un negocio que tiene propietarios. Es un marco como si fuera la propiedad privada de la tierra hace poco tiempo o hace mucho tiempo, algunos miles de años no se consideraba ni siquiera la posibilidad de que la tierra fuera una propiedad privada. Y eso fue una base fundamental de la acumulación capitalista. Y hoy se considera que el aire, el agua, la biodiversidad, los servicios de polinización que hacen las abejas, todo eso puede ser una propiedad privada intercambiada en los mercados. Entonces es un cambio muy fuerte de paradigma que puede crear mercados nuevos para salvar el sector financiero en crisis, pero puede dejar crear una verdadera guerra por la naturaleza, un acaparamiento del sector financiero por los territorios, por la naturaleza. Entonces estamos en este proceso y generando y fortaleciendo resistencias, sobre todo al discurso del capitalismo verde.
Isaac, ¿cómo lo ves tú? Un proceso que tú también, así como se ha acentuado y se ha fortalecido en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las conferencias de las partes, como decía Lucia, algo de lo que también ha pasado sin duda en lo que son las conferencias de las partes del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Contanos un poquito cuál es tu óptica, cuál es tu mirada sobre esto que estamos hablando, financiarización de la naturaleza, y de qué manera esto ha acentuado la implantación de modelos de monocultivos forestales, de monocultivos de árboles y especies exóticas, Isaac.
Es tal y como Lucia lo viene explicando, cuando hablamos de la Convención Marcos de Naciones Unidas en cambio climático, es porque ahí es donde se han venido haciendo los grandes experimentos para mercantilizar y financiarizar todas las crisis. Entonces nos dicen que sin el mercado no se puede venir a solucionar la crisis climática, y lo mismo están haciendo ahora con biodiversidad, con el agua y con absolutamente todo lo que nos estemos imaginando. El convenio en diversidad biológica no es una excepción a este fenómeno. Ahí también se están proponiendo una gran cantidad de mecanismos novedosos, le llaman mecanismos innovadores financieros, porque han venido diciendo, han utilizado una premisa para hacernos creer que esa es la solución. Y básicamente lo que dicen es esto: hay una crisis a nivel internacional de pérdida de biodiversidad, eso es algo que todo el mundo sabe, tenemos que hacer algo con esa crisis y tenemos que pararla, ¿verdad? Un argumento donde a todo el mundo le llega al corazón y todo el mundo podemos decir, sí, putica, tenemos que hacer algo para hacer esto y dar nuestros esfuerzos. Dicen, los países donde la biodiversidad está situada, es decir, los países del sur, no tienen dinero, y los países del norte, que son los que históricamente han promovido un estilo de desarrollo que permite que esa pérdida de biodiversidad exista hoy, no van a dar plata por muchas razones. Y entonces ese dinero tiene que venir de algún lado. El sector financiero privado, el sector privado más bien, es el que tiene dinero. Pero para que el sector privado ponga ese dinero, tiene que tener algo a cambio, tiene que tener ganancias, tiene que tener réditos, ¿verdad? Es decir, tenemos que crear un nuevo negocio. Y a partir de ahí empiezan a darse este montón de mecanismos. Hay uno, el mecanismo de desarrollo verde, que es lo mismo que el mecanismo de desarrollo limpio, y otros, ¿verdad?, como RED o los mecanismos nuevos de compensación en biodiversidad, donde la ética que rige es una ética perversa, porque permite que a partir de la destrucción de vida se generen ganancias económicas y el actor que realiza esta acción se presenta como bueno y como salvador del mundo. En uno de los grandes ejemplos que se utiliza es y es un ejemplo real, a una empresa minera o a la actividad minera de oro. Y dice, esta actividad genera destrucción de la biodiversidad, pero las empresas pueden, por ejemplo, hacer minería y destruir Papúa Nueva Guinea, que sí protegen un bosque en Nicaragua o un monte nativo en Uruguay, o algún hábitat importante en un manglar, digamos, en Tanzania, están haciendo las cosas bien. Entonces, la empresa minera que destruye y asesina se presenta como una empresa preocupada por el medio ambiente, aunque siga destruyendo, y entonces puede vender su producto como algo verde. Puede decir, mira, yo estoy vendiendo oro verde, y al mismo tiempo genero algunos créditos de carbono con ese nuevo lugar que estoy protegiendo y hago un negocio redondo. Además, para el caso de las plantaciones, existen foros internacionales como la FAO que han venido promoviendo las plantaciones. La FAO ha sostenido una definición de bosque que es sobre la cual se sustentan las demás convenciones, donde no hace una diferencia entre los monocultivos de árboles y los bosques. Y es más, llama a los monocultivos de árboles los bosques plantados. Entonces, cuando hablamos de todos estos mecanismos, a veces que nos hablan de bosque, no nos están hablando de bosque, sino de plantaciones. Pero incluso utilizan otras definiciones que son solamente perversas. Por ejemplo, hay una definición que tiene que se ha dado en el protocolo de Kioto, en la decisión 11CP.7, y la citamos para que vean que no es mentira, donde se inventaron los bosques sin árboles. Y esto es algo que nos podría dar risa, porque uno dice, ¿cómo un bosque puede no tener árboles? Y entonces esta gente dice que sí, que se pueden tener bosques sin árboles, y lo define como, lo voy a leer, dice, bosques son aquellas superficies que normalmente forman parte de la zona boscosa, pero carecen temporalmente de población forestal a consecuencia de la intervención humana. Y acá lo que están haciendo es legitimando aún más las plantaciones de árboles, porque como sabemos, las plantaciones de árboles se plantan para cortar la madera, para cortar los árboles y hacer papel, hacer pulpa, entre otras cosas. Entonces, lo que estamos viendo acá con estas definiciones que se dan en convenios de Naciones Unidas es cómo esa lógica perversa empieza a ser legitimada por gobiernos y utilizada por estos mismos para favorecer los negocios de empresas transnacionales que ahora, además de matar, se presentan como buenos.
Isaac, nosotros vamos a adjuntar a la presentación en nuestra web, en www.radiomundoreal.fm, un documento, una editorial que tú has escrito junto a Lucia de cara a lo que es este 21 de septiembre y como coordinadores de Amigos de la Tierra Internacional, y que han titulado "El sector financiero está tomando los bosques y la biodiversidad". Nos quedan realmente que un minuto y medio para redondear este punto. Y yo lo que quisiera en ese minuto y medio, rápidamente, es que ustedes nos contaran algunas de las cuestiones que pasan en otros países por fuera de América Latina. Yo sé que en África el tema de los monocultivos forestales también es un tema preocupante. Entonces, al menos un breve resumen de lo que está pasando en otras regiones del mundo con respecto a esto de los monocultivos de árboles y de la financiarización de la naturaleza que ha intensificado ese proceso.
¿Puedo contar algo? ¿Algo, Isaac?
Sí, sí, sí. Y después yo doy algunas cifras de otro monocultivo que se relaciona con esto.
Pues en África sabemos que hay una expansión muy grande. Algunos grupos de Amigos de la Tierra, de Liberia, de Uganda, trabajo de colaboración con grupos también en Europa, donde están el origen de esas corporaciones. Hacia la expansión de los monocultivos de palma aceitera para fabricación de agrocombustibles. Muchas veces cuando se fabrican los agrocombustibles se dice que es para reducir el uso de combustibles fósiles y con eso también se puede generar créditos de carbono, es venderlos en los mercados financieros. Otro ejemplo que tuvimos la oportunidad de visitar, que fue muy emblemático, fue cuando tuvimos la reunión del programa de bosques de biodiversidad, discutiendo también el tema de la financiarización de la naturaleza en Uganda. Y ahí visitamos una plantación que se llamaba, era una plantación de pinos, pero se llamaba Kikonda, la reserva forestal de Kikonda, o sea, como una reserva de un bosque, y era una plantación de pinos cercada donde enfrente a esta plantación había como anuncios de que se buscaban trabajadores para la seguridad de la plantación, que sabía manejar armas o que tenía conocimiento en artes marciales para hacer la protección de este bosque, que en verdad era una plantación de pinos. Y en Uganda hay muchos bosques nativos y comunidades enteras, que también comunidades rurales que viven por ahí. Y visitamos esa comunidad que estaba cercada por esa plantación de pinos. Y les preguntamos si conocían el destino de esas plantaciones, qué estaban vendiendo, qué hacía esta empresa. Y no tenían ni idea. O sea, nunca habían visto que salían camiones para madera o para celulosa o para otra cosa. Y no tenían idea. Cuando nuestros compañeros de Amigos de la Tierra en otros países en Europa tenían una lista de empresas europeas que hacían la compra de los créditos de carbono de esta plantación y que se proponía entonces a compensar emisiones y polución atmosférica de esas compañías que compran esos créditos. O sea, eso es algo que es muy distante de la realidad de las comunidades que ya están viviendo esta experiencia de ver sus territorios invadidos por proyectos de avance de plantaciones monocultivos, cuando el único objetivo de esas plantaciones es alimentar mercados financieros de compensación de polución o de compensación de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad.
Isaac, contanos un poquito de esos números que tenías ahí arriba de la mesa.
Nada más para añadir que cuando hablamos también de monocultivos de árboles, al menos en Amigos de la Tierra Internacional, también estamos pensando en el avance del monocultivo de la palma aceitera o palma africana, que como se llama en América Central, y el lugar avanzado es en Asia. En términos globales, en el 91 se decía que teníamos 6.7 millones de hectáreas de palma. Ahora son más, en el 2008, de 15 millones de hectáreas. Y esto sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. En Indonesia hemos tenido la oportunidad de ver cómo la palma cerca a comunidades enteras y les violenta sus territorios, les violenta las formas tradicionales de vida y entra a competir fuertemente con el bosque, porque en muchos casos es mejor cortar el bosque y tener alguna plantación de palma que la conservación del bosque. Esta es otra amenaza que estamos dando y a la cual se le han dado otro tipo de falsas soluciones, como lo es la certificación y mecanismos de estos.
Justamente en ese documento al que hacíamos referencia, elaborado por ustedes, Isaac y Lucia, de cara a lo que es este 21 de septiembre, esta editorial, ustedes decían que lo que hacen los mercados financieros es crear nuevos activos financieros, generando al mismo tiempo nuevos derechos de propiedad. La financiarización reduce el valor de todo lo que se intercambia a un instrumento puramente financiero o un derivado de un instrumento financiero, cuyo precio a futuro, en el caso de la naturaleza, crece proporcionalmente a su escasez, o sea, la destrucción del medio ambiente. Observamos que los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras ganan, además de ganancias crecientes, una enorme influencia sobre la política económica y los resultados económicos, capturando cada vez más al Estado para servir a sus intereses. Algo de esto resume en parte lo que ustedes han venido contando. Está bueno también haber ingresado en esas realidades nacionales que ustedes nos contaban. El caso de Red, por ejemplo, bien puede ser un caso, este mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, bien puede estar incluido dentro de estos mecanismos de financiarización de la naturaleza y de economía verde, ¿verdad? Cualquiera de los dos, el intercambio está bien.
Es así, o sea, Red es una de las más grandes trampas que se han hecho en los últimos años. Se ha vendido como un mecanismo, una política para venir a frenar la deforestación y la degradación de los bosques que provoca el cambio climático, pero no nos explican todo. Es decir, las cosas a medias o llevando a conclusiones erróneas. Cuando dicen que los bosques, su degradación o su destrucción también causan gases de efecto invernadero que provocan cambio climático, no nos dicen que estas emisiones son distintas a las emisiones que provienen de la industria y que son las verdaderas causantes del cambio climático. Lo que hacen con esto es decirnos que los lugares, los países donde existen esos bosques son responsables también por esas crisis climáticas que existen, y las soluciones nos las dan encapsuladas en botellas con recetas que no se pueden alterar, y les ponen nombres extraños como Red. Red ha demostrado con experiencias de proyectos que llaman pilotos, pero es lo que Red en la realidad dice, en Indonesia, con el proyecto KFSP que hemos hablado acá en Radio Mundo Real, en muchos ejemplos de Brasil, en el ejemplo que acaba de dar Lucia sobre África, y en muchos más que podemos hablar desde México, Costa Rica, numerosos países africanos como la República Democrática del Congo u otros países en Asia, que es un total fracaso, que lo único para lo que ha servido Red es para crear divisiones, para crear mayor acaparamiento de tierra, para venir a postergar las verdaderas soluciones en la lucha contra el cambio climático y para mercantilizar y financiarizar también los bosques.
Y además yo creo que un punto interesante es ver cómo el tema de las injusticias ambientales en el discurso de implementación de esos mecanismos. O sea, decir que la responsabilidad por el cambio climático es por el uso de los bosques que hacen las comunidades locales, cuando de verdad siguen avanzando el uso de combustibles fósiles, los proyectos industriales contaminantes, el uso de automóviles individuales en las ciudades, cuando de verdad incluso el uso de los bosques para fines madereros, o sea, la tala destructiva de bosques que hoy en día es certificada, sigue ocurriendo y avanzando, cuando a las comunidades es dicho que deben firmar contratos asegurando a los mercados, a los compradores de créditos de biodiversidad o de carbono, de que esas comunidades no van a utilizar los bosques según sus conocimientos y sus tradiciones. O sea, hay un elemento de injusticia ambiental tremendo que se debe tomar en cuenta. Y otro que también mencionó José sobre el artículo, que es el tema de la captura corporativa de esos espacios multilaterales como espacios de la ONU, donde se toman decisiones sobre políticas para el medio ambiente, para el clima, para la biodiversidad. Cada vez más, tanto los propios representantes de los estados están compuestos por representantes de corporaciones. Hay muchos espacios de lobby de esas corporaciones y al final el resultado de una negociación que deberían ser estados representando a sus pueblos son de verdad una asamblea de corporaciones unidas. Y eso venimos también diciendo, amigos de la Tierra Internacional, lo cuánto la ONU está perdiendo su legitimidad para definir políticas ambientales mientras no haga algo muy efectivo para cortar la influencia excesiva, desbalanceada de las corporaciones internacionales en las negociaciones.
Muy bien, Lucía, muy bien, Isaac. Estamos llegando al final de otro de los bloques de este Mil Voces especial y no lo podemos hacer de otra forma que no sea con música. En este caso, nos vamos a ir con un clásico del programa ya, esta vez elegido por el señor José Losegui, que creo, me animaría a decir...
Que en realidad fue Lucía la que lo eligió, ¿sabe Lucía? Usted? Yo lo hubiese elegido con muchas ganas, pero yo no me di cuenta, fue ella la que estuvo muy lúcida.
Hoy
Lucía estuvo lúcida.
Hoy es la musicóloga del programa, es Lucía, parece, entonces.
Lucía, exactamente.
Muy bien, nos vamos...
Además que la música es en portuñol, una parte español, una
es
parte
cierto,
muy bien,
es cierto.
Muy bien, nos vamos a ir.
Y además nos trae esta idea de que no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, pero eso de verdad es lo que se está viendo, que toda la naturaleza hoy en día ya se puede comprar. Y no podemos naturalizar eso, tenemos que mantenernos firmes en la resistencia y en la contrahegemonía.
Now se puede comprar la lluvia, Lucía.
Eso, muy bien. Es portugués, fue bueno.
Eso, cara, eso. Bueno, muy bien, nos vamos entonces con Calle 13 y su tema Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar
parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, volvemos de Latinoamérica, de Calle 13. Le quiero decir que a mí me encanta Calle 13. Realmente yo soy uno de los fanáticos de Calle 13.
Sí, lo sé, lo tengo bastante presente. Yo no sé si... mire lo que le voy a decir. Me parece que está casi a la altura su fanatismo de lo que le gusta a La Teja Prae, le gusta tanto como Calle 13.
No, La Teja Prae me gusta más porque es uruguayo y porque canta usted. Y después de usted me gusta Calle 13. René me gusta mucho, René. Ahí me gusta mucho.
Pero es un escalón más abajo, ¿no?
Y políticamente cualquiera de los dos, soy fanático de cualquiera de los dos. Bueno, de La Teja Prae tengo todos los CD, de Calle 13 todavía
menos,
no.
Menos el último que se lo robaron.
Menos el último que me lo robaron del auto, pero ya lo voy a volver a tener porque tengo un amigo que me lo va a regalar.
Está muy bien. Bueno, Lucia e Isaac, seguimos con ustedes y ya vamos cerrando este Mil Voces y nos vamos quedando con las soluciones o las alternativas de los pueblos y como amigo de la tierra ha acompañado este proceso en donde se ha convocado a los distintos pueblos, distintas organizaciones, etcétera, etcétera, a buscar ese tipo de soluciones y cómo amigo de la tierra lo va promoviendo también. ¿Qué tienen para contarnos sobre este punto?
Pero tenemos un montón de cosas para hablar y sobre esto podríamos hablar horas de horas de horas e incluso pensar a futuro en un programita donde podamos invitar a gente de las comunidades para que hablen de las experiencias que tienen, que estas experiencias que alguna gente las ven como alternativas es el verdadero desarrollo, las políticas de red, las políticas estos mercados de carbono, de este montón de falsas soluciones al cambio climático y a cualquier otra crisis, son las alternativas que los gobiernos presentan a esa forma de desarrollo, una forma de desarrollo que ha demostrado su viabilidad, que ha demostrado fortalecer derechos, que ha probado que es buena para los territorios, para que las comunidades sigan produciendo comida, por ejemplo, en sistemas agroecológicos. Y desde Amigos de la Tierra venimos promoviendo todas estas experiencias como dentro de nuestra agenda de transformación. Le hemos dado mucha fuerza al manejo comunitario del bosque. Y para esto tenemos una publicación que se puede ver en nuestra página donde vemos que las comunidades han venido produciendo madera
utilizada. Isaac, perdóname la interrupción, Isaac. Cuando dices nuestra página, hablamos de la página de Amigos de la Tierra Internacional, ¿verdad? www.foei.org, ¿verdad?
Esa misma.
Una sección en español ahí en la que se puede acceder también al documento.
Hay una sección en español y esta publicación está en español y puede ser utilizada, se llama La Gestión Comunitaria de los Bosques, puede ser utilizada en cualquier forma, copiada, divulgada, fotocopiada, porque no creemos en los derechos de propiedad intelectual, que es otra barrera, ¿verdad?, que nos quieren imponer. En esta publicación vemos que es nuevo concepto o estas prácticas nuevas y muy viejas lo que vienen a hacer es abrir nuevos horizontes, a probar que las comunidades que controla los territorios pueden detener la deforestación, pueden producir además una serie de bienes que las demás personas podemos utilizar. Se demuestra cómo el bosque no solamente es madera, que es una forma en que, como, que se ve, sino que también es alimento, que también es medicina, que también es espiritualidad. Y a través de estas experiencias, el bosque no solo se conserva, sino que también se mejora. Hay experiencias en Costa Rica donde de una hectárea, de un área más bien de pocas hectáreas, con pocas variedades, con el trabajo de un campesino, don Félix Díaz, tiene ahora más de 330 especies de árboles nativos, que es un oasis en medio de los monocultivos de piña. Experiencias como esta existen en Indonesia. En este momento, desde Amigos de la Tierra Internacional, estamos trabajando en un video corto sobre la experiencia en Indonesia, y vemos también que se da el mismo fenómeno. Son comunidades que controlan su territorio, que utilizan lo que están ahí para vivir y para tener algunos excedentes e intercambiar con otras comunidades. Y lo mismo vemos en Mozambique, para hablar también de otra experiencia en otro continente. Reiteramos que estas son las verdaderas soluciones que existen y han mostrado su viabilidad desde hace muchísimos años. Las alternativas oficiales, como Red, por ejemplo, salen de escritorios de gente a la cual se les paga muchísimas cosas para llegar a nuestros territorios a decirnos cosas que no hemos preguntado, cosas que ya sabemos, y más se les paga por decir todo eso. Red va de la mano con la soberanía alimentaria, con el respeto de los derechos históricos y colectivos que tienen las comunidades.
Isaac, me permito interrumpir un segundito antes de que Lucia responda un poco y continúe con el análisis, para decir que, claro, que los pueblos indígenas, las comunidades locales, afrodescendientes, campesinos, digo, tradicionalmente han vivido de los bosques, ¿verdad?, de una manera sustentable, que no ha generado ningún tipo de daño de daño importante, al revés. O sea, son manejos comunitarios, como tú lo decías, manejos que hacen que permita a la gente realmente poder seguir viviendo en sus territorios y que no generan implicancias ni climáticas ni en términos de pérdida de biodiversidad, sino que muy por el contrario, muchas veces aumentando y retroalimentando esa diversidad natural existente en nuestros bosques, ¿verdad? Que es la gran riqueza, lo que hace verdaderamente diferente un bosque de un monocultivo, de una plantación forestal. O sea, no precisa, digamos, a veces es bueno decirlo, que no precisa mencionar casos concretos de manejo comunitario de los bosques, siendo que tradicionalmente los pueblos que allí habitan han vivido de esa manera, ¿no?
Así es. O sea, esto es básicamente, como diría alguien por ahí, descubrir el agua tibia. Es simplemente hacer visible una realidad que el sistema dominante quiere invisibilizar, y la quiere invisibilizar porque demuestra que otra forma de desarrollo es posible y que está pasando en este preciso instante en muchas partes del mundo. Y al invisibilizarlos, nos dan como soluciones a las crisis que el mismo sistema provoca verdaderas paz. Las hemos dado en programa, las plantaciones de árboles, la financiarización, Red, la compensación de biodiversidad, un montón de mecanismos nuevos que conllevan esa lógica perversa que hablaba Lucia al inicio del programa, de que si destruyo o si contamino y tengo dinero para pagar, puedo seguir haciéndolo.
Lucia.
Pues estaba acá pensando en lo que decía Isaac, de que de verdad, si esta es la alternativa que nos ofrecen los gobiernos, las instancias multilaterales, el sistema, podemos decir que esta no es una alternativa. Y para nosotros las soluciones reales son soluciones que nos llevan hacia un cambio de sistema. y que no se fortalecen. O sea, no podemos esperar que en este mismo sistema capitalista que es, tiene como objetivo el lucro de las corporaciones y no el bien común, la vida de la gente, la armonía con la naturaleza, de ese sistema no va a venir las soluciones. Algo muy interesante que hablaba Isaac cuando presentaba esas experiencias y vivencias reales de una vida de otra forma, ¿no? Es que es justamente la ligación que hay entre las comunidades con su territorio, la soberanía de los pueblos sobre su territorio en decidir cómo va a vivir. Y no el sistema de arriba hacia abajo o las instituciones multilaterales o los estados capturados por el interés de las corporaciones o mucho menos los consultores ambientales con sus cálculos de carbono que van a decir a la gente cómo vivir de forma sustentable. Entonces, este tema de cambio de sistema y también de soberanía, de democratización de la decisión, pero sobre todo de territorialización de las decisiones, es muy importante como un camino de resistencia, pero también un camino de transformación real. Acá estamos en Brasil con esas inspiraciones de un movimiento también de cuestionamiento del propio sistema político, ¿no? De cuánto, cuando el tema desarrollo es promocionado por un Estado que está a servicio de las corporaciones y no a servicio de su gente o de garantizar los derechos de la gente, cuánto se distancia las formas de vida que la gente quiere vivir o tiene la capacidad y tiene la experiencia o la tradición de promover. ¿Cuánto se queda lejos de las decisiones que son tomadas en el poder? ¿Cuánto cuando se considera las personas como simples ciudadanos o consumidores? Eso también se invierte en una lógica de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo humano, el desarrollo de las comunidades, sino una forma de vivir también en mayor armonía entre los pueblos y con la naturaleza? Entonces, cambiar y retomar los bienes comunes como tales, tanto el territorio, los elementos de la naturaleza, el agua, el aire, que todos necesitamos para vivir, pero también retomar el espacio de la comunicación libre y no corporativizada, el espacio de la política, de hacer política como un espacio también como un bien común. Y por ahí pasa el camino de las soluciones. No son experiencias localizadas, pero el modo de hacer comunitario y con otros objetivos que no son de las ganancias de las corporaciones, que no es el objetivo del lucro capitalista. O sea, son soluciones que nos llevan a aprender entre nosotros, a compartir sin disputas por propiedad intelectual, pero sí basados en el conocimiento que hay en los pueblos de este mundo tan diverso y tan rico, y aprender a hacer de otra forma, en un camino de cambio de sistema.
Muy bien, de esta manera vamos a ir llegando al final de lo que ha sido una nueva edición de Mil Voces, este programa, este resumen semanal de noticias de Radio Mundo Real, pero que esta vez Edgardo ha estado plenamente dedicado al 21 de septiembre, el próximo sábado, cuando se celebra en todo el mundo la lucha, la resistencia de las comunidades locales contra lo que han sido estos avances de los monocultivos de árboles, de estas especies exóticas plantadas, bueno, con intereses diversos vinculados a la madera, vinculados a la celulosa, pero también vinculados, como decían los compañeros, a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la lucha contra el cambio climático, argumentando que las plantaciones de árboles son sumideros de carbono, en fin, toda una financiarización de la naturaleza de la cual ellos ya nos contaban, Edgardo, ha sido un Mil Voces especial en ese sentido.
Ni que hablar, ni que hablar. Y bueno, básicamente queremos agradecerles profundamente por cómo nos han contado y cómo han iluminado, podríamos decirle, en estos temas que si bien los tocamos y son tratados por Radio Mundo Real casi que diariamente, hay ciertos aspectos que a veces se nos pasan un poco o no tenemos el tiempo como para poder dedicarle de lleno, como diría usted, a veces
bien DJ,
bien DJ a temas puntuales. Y bueno, estas instancias son muy lindas como para poder profundizar un poco en esos aspectos y darle las gracias desde ya a Lucia y a Isaac por haber compartido este tiempo con nosotros.
Sí, no solamente por haber compartido, sino porque además fueron parte original de la idea, de la realización de este Mil Voces también. Hemos armado el guión del programa juntos, han participado desde antes en todo el proceso, ayudando inclusive también con la elección de la música, como bromeábamos antes, y además son dos amigos, son dos compañeros, amigos de la casa, como quien dice, hermanos del equipo, así que ha sido un placer en realidad.
Sí, igual me parece que usted ahora se bajó del caballo, hoy arrancamos hablando bien de...
Pero yo al final lo quiero a Isaac también.
Bueno, está bien, dio el brazo a torcer.
Bueno, muchas gracias compañeros, en serio.
Muchas gracias a ustedes, compañeros, y también por la oportunidad de ser DJ, porque no es siempre que se puede escoger la música para toda gente, y que se baile, que escuche, que piense, que sinta la música, la poesía. Yo quería dejar algunas sugerencias también, porque conocí ahora en el evento del Encuentro Internacional de la Marcha de las Mujeres, las crudas, que son las cubanas de hip hop, que son súper políticas, súper fuertes, pueden utilizar en muchos temas de migración, de injusticias contra las mujeres, violencia, pero también de la lucha de las mujeres. También una sugerencia para las próximas ediciones.
Buenísimo, Lucia, muchas gracias por el aporte y te lo agradecemos de verdad, porque acá los compañeros que fueron no vinieron y están calladitos la boca, no nos dijeron nada. Tenemos a Mauro acá al lado que no...
Pobre Mauro, recién llegó Mauro.
Estaba internado en otro lugar capaz, pero bueno, muchas gracias por esos consejos musicales y lo vamos a tener en cuenta para los próximos Mil Voces y demás programas que podamos tener.
A vos también te agradecemos, Isaac, ¿eh?
No, yo sé, si Lucia y yo hicimos todo este programa, José, más bien deberé seguir haciéndolo así. Muchas gracias.
Al final te amo, Isaac.
Yo lo sé, pero se hacen los difíciles. ¿Eh? No, un gran abrazo, otro lindo programa en Radio Mundo Real. Por dicha, Radio Mundo Real se viene consolidando más con la participación de gente como Lucia, como ustedes, y ojalá que sigamos adelante mucho más.
Bueno, muchísimas gracias y nos reencontramos en una nueva edición de Mil Voces, en ese caso, número 233, la próxima semana.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.